Radio Voz.
Saludos, señores, 7 de la mañana, bienvenidos a una nueva edición de Despierta Galicia aquí en la sintonía de Radio Voz en este miércoles 24 de julio del 2024, víspera del Día de Santiago y día en el que Galicia vive la consternación por la tragedia sucedida en las Malvinas. 5 desaparecidos y 8 muertos en un naufragio con varios tripulantes gallegos. El buque faenaba con 27 marineros, 10 de los cuales eran españoles. 3 gallegos han sobrevivido, 2 han muerto y 1, según las últimas noticias que tenemos, permanece desaparecido. La búsqueda se está realizando de modo desesperado en medio de un temporal muy fuerte. No pueden salir los helicópteros. Se arriesgan a enfrentarse, como decíamos, a un temporal terrible que está azotando la zona y que dificulta muchísimo pues todo lo que son las labores de recuperación de los cuerpos y del rescate. Bueno, pues 5 desaparecidos y 8 muertos, esos son los datos que tenemos hasta el momento en este naufragio de este buque que tenía al menos 6 gallegos a bordo. 3 han sobrevivido, 2 han fallecido y 1 permanece por el momento desaparecido. Los minutos fueron eternos, mientras que en Galicia pues se vivía en, bueno, se estaba en vilo por la suerte de sus marineros enrolados en este barco que faenaba en el Atlántico Sur, pues faenando precisamente para coger la merluza negra, la apreciada merluza negra. Bueno, con esta terrible noticia es como amanecemos en este miércoles 24 de julio, además de otros muchos temas de los que tendremos que hablarles a lo largo del programa de hoy. De entrada también de la huelga de la basura que continúa azotando la ciudad de A Coruña, pero la empresa Precero ha suspendido de empleo y sueldo varios días a 29 trabajadores. Ayer precisamente la alcaldesa hablaba también de que hoy a las 10 de la mañana se cumple el plazo para que se presenten las ofertas de las distintas empresas que van a ocuparse de modo excepcional y de urgencia de la recogida de basuras ante la crisis sanitaria, ante esa alerta sanitaria que se ha decretado en la ciudad de A Coruña. Y también, por supuesto, tendremos que hacer balance de todo lo ocurrido ayer en Madrid, que no fue poco, a nivel político. Ayer fue un día aciago, podríamos decir, para el gobierno, que cerró el curso político, ahora ya comienzan las vacaciones, y lo hace con 2 derrotas parlamentarias. Acumula ya 32 tropiezos legislativos desde el 23J, desde las últimas elecciones, lo que evidencian la debilidad de este gobierno. Lo que sí que pudo sacar adelante el Congreso fue la reforma judicial pactada entre el PSOE y el Partido Popular. Y, por supuesto, continuamos a vueltas también con el caso Begoña Gómez. La defensa de la mujer del presidente del gobierno y la fiscalía han recurrido la citación de Sánchez. El PSOE, por su parte, dice que la instrucción no es más que un montaje y una operación política. Y también, atención, perdón, les vamos a mostrar respecto a la destitución de la directora del Instituto de las Mujeres por presunta corrupción, a pesar de la defensa enconada que ayer, y después de ser destituida, realizaba la ministra de Igualdad. La va a sustituir la socióloga y asesora de presidencia, Cristina Hernández. De todo esto y de muchas más cosas les hablaremos a continuación, pero antes vamos con información de servicio, porque en primer lugar queremos conocer cómo se circula por las carreteras gallegas a estas horas de la mañana. Para eso conectamos con la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar circulación irregular en la provincia de A Coruña, en la AG64, a la altura de Recemel, en dirección a Ferrol. Al margen de ello, también precaución si van a circular por la A8 en la provincia de Lugo, en el entorno de Mondoñedo, por bancos de niebla que dificultan la visibilidad. En el resto de carreteras, situación tranquila.
Pues muchas gracias, precaución por tanto en esos puntos, y también les vamos a hablar del tiempo, ya que continuamos con una ola de calor que azota Galicia y de modo muy particular determinadas zonas. Por ejemplo, Ourense, Leiro y Arbo, el triángulo más caluroso con temperaturas de 40 grados. Las temperaturas máximas van a descender hoy, aunque todavía van a quedarse en valores muy, muy altos. Ayer Galicia experimentó una jornada de intenso calor. El aire cálido africano dejó noches ecuatoriales y el primer registro de 41 grados de lo que llevamos de verano. Para hoy tendremos cielos, despejados en su mayoría. Alguna nube podrá verse en el litoral, sobre todo en la Mariña Lucense y también en, por la zona de Carballo, Fisterra, pero el resto va a estar todo más bien despejado, con temperaturas, insistimos, todavía muy altas. Registros de máximas de hasta 26 grados en A Coruña, 29 en Ferrol, 27 en Fisterra, 32 en Vilagarcía o Ribeira, 35 en Pontevedra y Vigo, y después, si nos vamos al interior, continuamos con esos 39 grados de máxima en la zona de Ourense, 38 en Verín o en Obarco o 34 en Monforte. Así es como van a ir el día, pues, con algunas nubes que se van a meter ya de cara a la noche, ya que no tanto de cara a mañana, que todavía tendremos un día soleado, pero sí de cara a pasado mañana parece que se van a volver las nubes a poner en el cielo. Con todo esto, arrancamos aquí el Despierta Galicia de este día, de este miércoles, víspera de festivo, como ya saben, y lo hacemos analizando los temas principales que marcan la actualidad de la jornada de hoy. Pero lembremos agora que Galicia é rural, no seu 98%, con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral. Hai moito futuro nas explotacións agrogandeiras e nas oportunidades que ofrece a silvicultura. No noso rural hai futuro de calidade. É unha mensaxe da Xunta de Galicia e a Unión Europea a través do Programa de Desenvolvemento Rural e o Plan Estratégico da PAC.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
41ª edición da Mostra Nacional de Artesanato e Cerámica de Barcelos, do 26 de xullo ao 4 de agosto no Parque da Cidade. Unha mostra que dará a coñecer aos visitantes as riquezas da arte popular portuguesa, no que participan os máis importantes artesáns do barro, a cestería, bordados e liños, pasando polos traballos en madeira e cobre, artículos de pel e textís, ata artesanía contemporánea e xoiaría. A mostra estará aberta todos os días e polas tardes haberá animación de rúa en rúa en todo o recinto. Barcelos, cidade creativa da UNESCO na artesanía e a arte popular, convídate a maior e máis importante certame de artesanato e cerámica do 26 de xullo ao 4 de agosto no Parque da Cidade. Ven a Portugal, ven a Barcelos.
En vacaciones, playa o montaña, sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando, te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Galicia latexa, escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
10 minutos que pasan de las 7 de la mañana, se lo adelantábamos en titulares, esa tragedia que tuvo lugar en el día de ayer, que nos deja 8 muertos, 14 supervivientes y 5 desaparecidos en un naufragio en las Malvinas. Un naufragio de un pesquero anglo-noruego con amplio pasado gallego y que mantuvo ayer en vilo a toda Galicia. Todo el día pendientes de las noticias a priori confusas y muy lentas, llegaban a cuentagotas desde el Atlántico suroccidental, donde el palangrero Argos Georgia, con una tripulación de 27 personas, entre las que hay al menos 6 gallegos, se hundía al sufrir una vía de agua en medio de una fuerte tormenta a unas 170 millas al este-sudeste de Puerto Stanley, la capital de las Islas Malvinas. Dos buques pesqueros que habían acudido en auxilio de los marineros, el chileno Puerto Toro y el gallego Robin Lee, de pabellón británico, recogieron 3 cadáveres y a un superviviente de nacionalidad indonesia. Se han recuperado hasta el momento 5 cadáveres, al menos 4 de ellos llevaban el chaleco salvavidas puesto, pero las fuentes oficiales no aclararon en qué circunstancias. Una patrullera de las británicas Malvinas consiguió rescatar con vida a 13 personas que se habían subido a una balsa y que a esas alturas del día ya llevaban más de 15 horas vapuleadas por un océano que mostraba su cara más salvaje, con vientos de fuerza 7, olas de más de 7 metros y una temperatura ambiente de 4 grados centígrados. Entre estos supervivientes habría 3 gallegos, el capitán, el jefe de máquinas y el primer oficial. Otros 5 tripulantes permanecen desaparecidos. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, replicando informaciones de medios locales, señalaba que la tripulación estaba compuesta por 10 españoles, 8 rusos, 2 uruguayos, 2 peruanos y 5 indonesios. Y el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, por su parte, apuntaba que entre los 10 españoles están el capitán del barco, el patrón de pesca, el cocinero, 2 operarios de máquinas y 2 observadores oceanográficos, un hombre y una mujer. Gallegos serían el capitán, José Saborido Rey, el primer oficial, Ramón Hombre, y el jefe de máquinas, Ramón García. Todos son de Ribeira y se encuentran entre los 6 supervivientes españoles de entre los 14 que han salido con vida. De Ribeira también es Juan Antonio García Rey, que había embarcado por primera vez en el Argos Georgia para entrenarse y en breve, en pocos días, iba a relevar al jefe de máquinas a punto de jubilarse. Este sería uno de los desaparecidos españoles. Entre los gallegos también está confirmado el patrón de pesca, César Acevedo, de Vigo, y el cocinero Santiago Leyenda, de Bayona. A última hora de ayer se confirmaba que ambos estaban entre los muertos. Vamos a escuchar a Pedro Blanco, el delegado del gobierno en Galicia, cómo relataba las noticias que iban llegando poco a poco a lo largo de la jornada de ayer.
Sobre el naufragio del pesquero Argos Georgia en las Malvinas, desde la delegación del gobierno queremos avanzar que, según informaciones que Salvamento de Malvinas nos traslada, el pesquero Puerto Toro ha recuperado 2 cadáveres y el pesquero buque Robin M. Lee ha recuperado 1 superviviente y 1 cuerpo. Actualmente se están realizando operaciones para recuperar a los supervivientes de una balsa salvavidas. Las malas condiciones meteorológicas están impidiendo el despegue de helicópteros para el rescate, decisión que se revisa cada hora por si hubiese una ventana. Además, esta situación dificulta las posibilidades de rescate por parte de los buques pesqueros en la zona. Concretamente, los medios en la zona son una patrullera, 2 pesqueros y 1 avión. Desde el Gobierno queremos trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad a las familias de los tripulantes. Salvamento Marítimo está en contacto con ellas desde el primer momento, informando de las novedades del operativo de rescate, al igual que a la Xunta de Galicia.
La última comunicación que se tuvo con el pesquero con bandera de la británica Santa Elena fue a las 9:23 de la tarde, hora española, cuando los tripulantes informaron que iban a abandonar el barco y se subían a 3 balsas salvavidas, aunque una de ellas, según fuentes de Salvamento Marítimo, no estaba hinchada del todo. El Argos Georgia, propiedad de la empresa Argos Froyanes, una sociedad formada por la británica Argos y la noruega Ervik Habiske, pues acababa de descargar en el puerto de la capital de las Malvinas y regresaba precisamente al caladero para retomar sus actividades de pesca dirigida a la merluza negra o róbalo de profundidad. Por el momento se desconocen las causas que provocaron la vía de agua que acabó llevando a pique uno de los buques más tecnológicamente avanzados de la flota pesquera, salido del astillero hace nada, en el 2018, y equipado con un cinturón de hielo de acero para navegar precisamente en zonas heladas como la Antártida. Pues permanecemos atentos, por supuesto, y les iremos facilitando todas las últimas horas que nos lleguen respecto a al Argos Georgia y sobre todo respecto a esos cinco desaparecidos, cinco tripulantes que permanecen desaparecidos en este naufragio en las Malvinas. Y hoy se cumplen 11 años de aquel fatídico día en el que las vías del tren en Angrois nos dejaban 80 víctimas mortales y 145 heridos. Un balance difícil de olvidar, sobre todo cuando aún se espera una sentencia judicial que podría sustanciarse en breve, o al menos así se espera, sobre las responsabilidades penales del accidente. Hablamos del accidente de Angrois, que sigue condicionando la seguridad ferroviaria en España y en la Unión Europea. 11 años después del descarrilamiento que causó 80 muertos y 145 heridos, los organismos que deben anticipar riesgos aún analizan múltiples variables relacionadas con este siniestro. Al margen del largo periplo judicial, ya que la vista oral finalizó hace ya un año, el accidente de Angrois sigue condicionando toda la seguridad ferroviaria española y la del resto de la Unión Europea, ya que en el descarrilamiento del Alvia a las puertas de Santiago, del que hoy se cumplen 11 años, confluyeron múltiples variables que siguen siendo cruciales para evitar que un accidente similar pueda repetirse. Por cierto, que la plataforma de víctimas del Alvia vuelve a Santiago en el día de hoy para conmemorar estos 11 años del accidente de Angrois. El programa de la jornada será muy similar al de años anteriores, ya que vuelven a concentrarse ante la estación de tren santiaguesa para concluir su manifestación en la plaza del Obradoiro. Por la tarde, a las 6:30, van a celebrar una misa en la colegiata de Sar y una hora más tarde se van a desplazar hasta la fatídica curva de Agrandeira para realizar allí un acto de homenaje a los fallecidos. Mañana también habrá en el Pazo do Faramello, en Rois, en el Xardín do Recordo, un encuentro familiar a las 12 del mediodía para conmemorar pues este 11º aniversario de la tragedia del tren Alvia de Santiago de Compostela. Luego hablaremos también largo y tendido de este tema. Más cuestiones que marcan la actualidad en Galicia. Fatídico también fue el día ayer, ya que un hombre murió mientras se bañaba en Riazor, en la playa de A Coruña, y otro pereció en el río Miño. Un hombre de 88 años fallecía en la mañana de ayer en la playa coruñesa tras sufrir un infarto mientras nadaba a la altura de la caseta de los socorristas. El fallecido había acudido al Arenal en compañía de una persona que solía cuidarle cuando, alrededor de las 11 de la mañana, entró en parada cardiorrespiratoria. Un socorrista lo vio y lo sacó del agua, procedió a practicar las maniobras de reanimación y poco después llegaba una ambulancia con el personal sanitario del 061 que continuó prestando la asistencia, pero poco se pudo hacer. A pesar de los esfuerzos, no se pudo hacer nada por salvarle la vida a este hombre. Hasta el lugar también se desplazaban varias patrullas de la policía local y de la nacional, un amplio dispositivo que causó un gran revuelo en el Arenal, que se encontraba lleno de gente en esos momentos por el buen día que hacía, por el sol y las altas temperaturas. Tuvimos oportunidad de hablar precisamente con una de las personas que estaban en el Arenal y que fue testigo de los intentos de reanimación de este hombre que terminó falleciendo en el Arenal de Riazor.
Una señora y un chico pues avisaron y los socorristas estaban llegando porque aún no estaban colocados en la playa, debió ser sobre las 11 menos cuarto así, y ya lo trajeron a la playa y ya empezaron a lo subieron a reanimarlo, llamaron la ambulancia, vinieron, pero bueno, estuvieron mucho tiempo reanimándolo, pero no pudo ser, sí, no pudo ser.
Y por otra parte, un hombre murió en la tarde de ayer en Chantada mientras se bañaba en el río Miño. Las personas que estaban con él lo sacaron del agua enseguida y unos médicos que también estaban cerca trataron de reanimarlo, pero tampoco pudieron salvarlo. El fallecido formaba parte de una excursión de usuarios de un centro asistencial de Ourense para personas con discapacidad. La autopsia va a determinar ahora si el fallecido, que ya tenía una edad avanzada, sufrió algún tipo de ataque repentino cuando se encontraba en el agua o qué es lo que ocurrió. Los testigos creen que no murió por ahogamiento porque se encontraba en una zona del río en el que ni siquiera cubría y lo sacaron a la orilla prácticamente al momento. Y mañana es 25 de julio. El Partido Popular de Galicia eligió este año la Ribeira Sacra para lanzar sus mensajes previos a la conmemoración del Día de Galicia. El año que la Xunta retoma el trabajo para conseguir que este territorio consiga la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, la Plana Mayor de los Populares Gallegos utilizó como escenario el meandro del Cabo do Mundo, probablemente el paisaje más reconocible de la Ribeira Sacra del Miño. Con este paisaje de fondo, el presidente Alfonso Rueda explicaba que su partido quiere que Galicia Galicia siga siendo traballadora, dijo, aberta ao mundo, solidaria e en progreso, sen perder as súas raíces. El acto se celebró en el único mirador, desde el que se ve el meandro completo, construido por el Ayuntamiento de Osaviñao, y Rueda estuvo flanqueado por el alcalde del municipio, Carlos Armesto, por la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, la presidenta provincial del partido en Lugo, Elena Candia, la vicepresidenta provincial de Ourense, Marta Novoa, o el consejero de Cultura, José López Campos. En su intervención, el presidente volvió a reivindicar al Partido Popular como o partido que máis se parece a Galicia y abogó por demostrarlo, dijo, con traballo e unión e defensa dos intereses dos galegos. Por cierto, que también hay noticias sobre José Manuel Beiras. Se reunifica el nacionalismo, escenificándose en una en la campaña de las pasadas autonómicas, y vivirá mañana un nuevo episodio con motivo de la tradicional manifestación que convoca el BNG en Santiago para celebrar el Día de la Patria Galega. La formación frentista ha cursado una invitación formal a ANOVA, la organización fundada por José Manuel Beiras, que ha aceptado participar en esta manifestación de la mano del bloque. Está previsto que acuda el histórico dirigente nacionalista, además de otros miembros de la organización como Martiño Noriega, el exalcalde de Santiago, o Antón Sánchez, el exdiputado de En Marea en el Parlamento galego. Tras más de un decenio, Beiras volverá a los actos del BNG del 25 de julio. 7:21. Y ahora vamos a acercarnos a los proyectos con los que colabora el Plan Social de ENCE. Nos lo cuenta nuestra compañera Viviana Villaverde. Adelante.
No todos los proyectos dentro del Plan Social de ENCE tienen que ver con el sector forestal. Hay también proyectos que aportan beneficios a la sociedad en general. Es el caso del que vamos a conocer a continuación, un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Pontevedra. Saludamos a Cristina Ruibal, trabajadora social de la entidad. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste el proyecto que la asociación ha presentado al Plan Social de ENCE?
Bueno, nuestro proyecto consiste en el préstamo de material ortoprotésico a afectados de cáncer en fases finales de vida, bueno, pues con una dependencia para las actividades básicas de la vida diaria.
Uh-huh. ¿Qué tipo de material? Y no sé si para todo tipo de convalecencias o hay, bueno, pues algún material disponible, otro que no.
En principio, bueno, solemos tener disponibilidad en todos los materiales, pues del estilo de camas articuladas, grúas, sillas de ruedas. Lo que pasa es que la demanda es muy creciente, entonces pues necesitamos un poquito de ayuda para poder hacerle frente.
De ahí la entrada en este plan social, ¿no?
Exactamente. Nosotros estamos muy agradecidos porque al final nos permite poder dar esa respuesta a la demanda que estamos teniendo, que ya digo, bueno, es cada vez más alta.
¿Esto se debe a que cada vez hay más pacientes con cáncer o a qué se debe que cada vez tenga más demanda?
Pues uno de los motivos es ese, y después que bueno, pues que hay cada vez más dependencia, que pues las personas llegan a sus casas con más necesidades de cuidados. Después pues también facilita el cuidado para las personas cuidadoras. Y bueno, pues en principio nosotros es lo que estamos observando.
Claro, esos últimos días, últimas semanas que se pueden afrontar desde su casa, ¿no? Que antes esto estaba hospitalizado.
Claro. Exactamente, sí.
Entiendo que claro, que ustedes prestan distintos tipos de apoyo, ¿no? En este momento final de la vida, que supongo que es un momento muy complicado para quien lo está viviendo, para el propio afectado, pero también para el entorno, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar en estos casos?
Pues mira, nosotros lo que intentamos es dar apoyo, un apoyo integral, vamos, en todos los aspectos en los que afecta la enfermedad, ya sea apoyo psicológico, apoyo social para gestionar recursos, y después pues eso, pues lo que intentamos dentro de este proyecto es adaptar la vivienda para que tengan los mejores cuidados posibles en esa fase final de la vida.
Claro, esto le ahorrará mucho dinero a las familias en un momento que es muy complicado, ¿no?
Sí, además, bueno, que hay mucha gente que no puede hacerle frente a este gasto porque las ayudas técnicas tienen un coste elevado.
¿Cómo pueden optar las familias a estas a estos medios, a estas ayudas que ustedes les ofrecen en cuanto a material ortopédico, sillas de ruedas, pero también esta ayuda psicológica? ¿Cómo se puede optar?
Pues simplemente es ponerse en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos un teléfono gratuito que está a las 24 horas del día, todos los días del año. Es el 900-100-036. Entonces, pues ahí nuestros compañeros de este teléfono ponen en contacto con el profesional que corresponda según la necesidad. Y todos los servicios que tenemos son totalmente gratuitos. Entonces, bueno, que estamos disponibles para quien necesite nuestra ayuda.
¿Incluso para los que no son socios del colectivo?
Sí, por supuesto. Los socios para nosotros son una fuente de ingresos muy importante, pero no son los únicos beneficiarios, me refiero. Aquí es un acceso universal, tiene derecho todo el mundo a venir a recibir los servicios de la asociación. Claro, personas afectadas por cáncer y sus familias, me refiero.
Entiendo que cada uno puede optar a ello en su, digamos, en su ciudad, en su comarca, ¿no? Porque ustedes tienen distintas sedes por Galicia. El programa, por lo que entiendo, sería dentro de la provincia de Pontevedra, ¿no?
Sí, atendemos en toda la provincia de Pontevedra y, de hecho, bueno, en este caso del material ortoprotésico, hacemos la entrega del material en las viviendas de cada persona, ya estén donde estén, dentro de la provincia de Pontevedra.
Bueno, pues muy interesante también conocer este proyecto que trata de aliviar un poco esas necesidades, ¿no? Que son necesidades, bueno, pues de apoyo, de dependencia, pero también a veces económicas y psicológicas, ¿no? En un momento, bueno, pues durísimo, como puede ser el final de una enfermedad de estas características. Muchísimas gracias, Cristina Ruibal, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias por explicarnos el proyecto con el que ustedes se han presentado ese plan social de ENCE.
Gracias a ti por atendernos.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Siete y 30 minutos de la mañana, saludos, se acaban de incorporarse a la sintonía de Radio Voz en esta mañana de miércoles 24 de julio del 2024, en la que aquí en Despierta Galicia le resumimos las noticias más destacadas, como es esa conmoción que se vivió durante toda la jornada de ayer y que sigue viviéndose en toda Galicia, por eso esa tragedia en las Malvinas, 5 desaparecidos y 8 muertos en un naufragio que cuenta con varios tripulantes gallegos. El buque faenaba con 27 marineros, 10 de ellos españoles y de ellos 3 gallegos que sobrevivieron, 2 que han muerto y 1 que permanece desaparecido según las últimas noticias de las que tenemos. Búsqueda desesperada en medio de un temporal muy fuerte, olas de más de 7 metros, temperaturas gélidas y todo esto está dificultando la labor de búsqueda y rescate que ayer hacía que los helicópteros no pudiesen sobrevolar la zona. Bueno, una auténtica tragedia lo vivida ayer en las Malvinas a bordo de ese Argo Georgia, que sufría una vía de agua y que se iba a pique causando esos esos 8 muertos y dejando al menos a esas 5 personas desaparecidas en este naufragio. Algo terrible y que desgraciadamente sabemos bastante en nuestra comunidad autónoma. Eso por un lado. Por otro lado, continúan también las huelgas de basuras en la ciudad de A Coruña, donde la empresa encargada de la recogida de basuras, Precero, ha suspendido ayer de empleo y sueldo a varios días a 29 trabajadores. Justamente el día en el que la alcaldesa de la ciudad de Herculina, Inés Rey, decía que tal día como hoy, a las 10 de la mañana, terminaba el plazo para presentar las ofertas de las distintas empresas que pueden optar a realizar esa labor extraordinaria de recogida de basuras desde que se decretó por el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Hoy a lo largo de la mañana esperamos conocer el nombre de la empresa que se va a dedicar a estas labores y sobre todo se pondrá en marcha la propia labor de recogida de basuras. Esto también el día en el que los trabajadores o los miembros del comité de empresa y del sindicato STL de trabajadores de la limpieza dicen o denuncian acoso policial. Dicen que ellos no están realizando esas quemas de contenedores y demás y que lo que están sufriendo es un acoso policial continuo contra sus personas. Bueno, luego les hablamos también de esto, así como les hablaremos de el aniversario que se cumple hoy, triste aniversario del accidente de Angrois, un accidente que revolucionó y sigue condicionando la seguridad ferroviaria en España y la Unión Europea, a pesar de que todavía no hay sentencia. Hace un año quedaba visto para sentencia todo, pero no se conoce todavía los términos de la misma. 11 años después del descarrilamiento que causó 80 muertos y 145 heridos, los organismos que deben anticipar los riesgos analizan múltiples variables relacionadas con este siniestro para que no vuelva a ocurrir algo semejante. Precisamente, las víctimas van a volver a la curva de Angrois. La plataforma de víctimas del Albia vuelve a Santiago para conmemorar los 11 años del accidente de Angrois. El programa de la jornada de hoy será similar al de años anteriores. Volverán a concentrarse ante la estación de tren Santiaguesa para concluir su manifestación en la Plaza del Obradoiro. Será la concentración a las 11:30 de la mañana y la marcha hacia el Obradoiro. A la 1 está previsto que lleguen a la Plaza del Obradoiro, donde leerán un comunicado. Por la tarde, a las 6:30, habrá una misa en la Colegiata Santa María de Sar, y una hora más tarde se desplazarán hasta la curva de Agrandeira para realizar allí un acto de homenaje a los fallecidos. Mañana, por cierto, también a las 12 habrá otro acto de homenaje, un encuentro familiar en el Jardín do Recordo, en el Pazo do Faramello, en Rois. Bueno, pues con todo esto arrancamos esta segunda parte del programa, y lo hacemos con una pequeña pausa y enseguida les desarrollamos el resto de noticias que marcan la jornada de este miércoles 24 de julio. E agora cambiamos de asunto para falar do que de verdade importa, que é a saúde. Aí a Sanidade Pública Galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para coidar de nós. Saben que en Galicia dispoñemos de 480 centros de saúde e de 14 hospitais para garantir a mellor atención sanitaria aos pacientes. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
41ª edición da Mostra Nacional de Artesanato e Cerámica de Barcelos, do 26 de xullo ao 4 de agosto no Parque da Cidade. Unha mostra que dará a coñecer aos visitantes as riquezas da arte popular portuguesa, no que participan os máis importantes artesáns do barro, a cestería, bordados e liños, pasando polos traballos en madeira e cobre, artículos de pel e textís, ata artesanía contemporánea e xoiaría. A mostra estará aberta todos os días e polas tardes haberá animación de rúa en rúa en todo o recinto. Barcelos, cidade creativa da UNESCO na artesanía e a arte popular, convídate a maior e máis importante certame de artesanato e cerámica do 26 de xullo ao 4 de agosto no Parque da Cidade. Ven a Portugal, ven a Barcelos.
Galicia latexa, escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturucho. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Siete y 38 minutos, la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía recurren la citación de Sánchez como testigo. Tanto la defensa como la Fiscalía de Madrid han recurrido la citación para declarar en el caso en el que se investiga a la esposa del presidente por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. El abogado de Gómez, Antonio Camacho, considera sorprendente la decisión del juez, asegurando que no existe el más mínimo indicio que la justifique más allá de la voluntad libérrima del magistrado. En el recurso, Camacho afirma que la resolución es contraria a derecho y cuestiona la singular línea de investigación abierta por el juez. A su juicio, no hay una mínima concreción de los indicios que justificarían recabar la versión de Sánchez. Y, sin embargo, el juez ha usado una fórmula inconcreta para nada más y nada menos que la citación del máximo representante del Poder Ejecutivo por un miembro del Poder Judicial. Explica además que solo hay una declaración que hizo referencia a Sánchez, la que prestó como testigo el empresario Juan Carlos Barrabés, que es adjudicatario de varios contratos públicos que se investigan y a quien el juez también ha imputado. Cuestiona igualmente la incisión del juez de trasladarse a la Moncloa para interrogar al presidente del gobierno y critica que haya incluido en su providencia artículos de la ley que no existen. La Fiscalía de Madrid también ha recurrido la decisión del juez al no verla necesaria, útil o pertinente. Se pregunta qué se espera de que declare el testigo llamado sobre la actividad atribuida a su esposa, que sea la primera persona que de los llamados que afirme esa influencia y prevalimiento, que la conocía o que participó, que colaboró, que comentó y fomentó la actividad. Eso es lo que se pregunta el fiscal en el recurso presentado, en el que afirma que investigar la posible relación de la persona investigada con una autoridad resulta sencillamente incierto. El PSOE y el gobierno salieron ayer en tromba para criticar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llamar a declarar a Pedro Sánchez. El portavoz socialista del Congreso, Patxi López, aseguró que esta situación es una aberración que tiene como objetivo cargarse a Sánchez. Y la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, confirmó que Sánchez todavía no ha recibido la citación del juez para declarar como testigo el próximo 30 de julio desde la Moncloa, y dijo que el asunto es exactamente lo que parece, no una causa judicial, sino una causa política.
Y mire, con respecto a la comparecencia que usted me pedía sobre el presidente del gobierno, primero déjeme que les diga algo en primer lugar. Este asunto es exactamente lo que parece. Esto no es una causa judicial. Esto es una causa política. Esto es una causa política, alentada por la derecha y por la ultraderecha, y que solo tiene un objetivo claro, que es atacar al presidente del gobierno, atacar a su familia y, por supuesto, también erosionar a este gobierno progresista. Y además lo digo precisamente hoy, que hace un año que se celebraron las últimas elecciones generales.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, aseguró que ayer les presentaban precisamente el plan de regeneración democrática propuesto por el gobierno, pero Miguel Tellado dijo que no hay ningún plan de regeneración democrática, que lo que se está construyendo es lo que ha calificado, lo que ha bautizado como un plan Begoña para proteger precisamente de los medios de comunicación a la mujer del presidente Pedro Sánchez. Escuchamos a Miguel Tellado.
Hoy hemos podido constatar que el plan de regeneración democrática no existe, no hay ningún texto, al menos no se nos ha entregado ningún documento por parte del gobierno, y la realidad es que lo único que hemos podido constatar es que el plan del gobierno es un plan para tratar de controlar a los medios de comunicación que le resultan molestos al gobierno. Hoy hemos tenido la oportunidad de sentarnos con los representantes del gobierno para discutir lo que ellos llaman plan de acción para la democracia, y nosotros vamos a denominar plan Begoña. Plan Begoña. Un plan que no avanza nada en la calidad institucional de nuestro país, pero que quieren utilizar para tapar un enorme escándalo que afecta directamente a nuestras instituciones. Un plan tan oportuno que se ideó justo después de conocerse la imputación de la mujer del presidente del gobierno y se explicó en estas Cortes Generales justo en la semana de su citación judicial. Un plan que considera que los problemas de calidad democrática en España no están en lo que haga el gobierno, sino que está en lo que publiquen algunos o determinados medios de comunicación. Según hemos podido saber, el plan no incluye ninguna obligación nueva para el gobierno ni ningún refuerzo de los órganos de control. Pone toda la responsabilidad de la regeneración democrática de nuestro país en los medios de comunicación que publiquen lo que el gobierno se niega a contar.
Y ayer se cerró el curso político de cara a las vacaciones y lo hizo con dos graves derrotas parlamentarias del gobierno. Por un lado, no hubo sorpresas y, como estaba previsto, el Pleno del Congreso pudo aprobar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pactada previamente entre socialistas y populares, y eligió a los 10 nuevos vocales del órgano de los jueces, caducado y en funciones, recordamos, ya desde el año 2018, cuando gobernaba Mariano Rajoy, que una designación que corresponde a la Cámara Baja. La propuesta contó con 259 votos a favor de los dos grandes partidos y el apoyo extra de Coalición Canaria, y después 43 votos negativos de Vox, Junts y Podemos, y 32 abstenciones de Sumar, Unión del Pueblo Navarro y el PNV, salvo una de sus diputadas que se equivocó y votó a favor. El BNG, Esquerra Republicana y Bildu ni siquiera participaron en la votación al considerar que esta reforma sigue favoreciendo la guerra judicial, o lo que se viene conociendo como lofer. Pero bueno, los diputados suelen llamar al pleno escoba, a este maratoniano superpleno extraordinario que se celebró ayer en el Congreso, el último antes de las vacaciones de verano, que pretende aprobar varias asignaturas pendientes en el último momento. Las más difíciles, pero básicas para comenzar el curso político en septiembre, con parte de los deberes hechos, son la ley de extranjería, los objetivos de estabilidad presupuestaria y la reforma del Consejo General de Poder Judicial. Solamente esta última, como les contábamos, logró el apto. Sus señorías abandonaron ayer la Cámara Baja cargados con sus maletas, algún deficiente y un suspenso general por no haber consensuado una solución legislativa a la crisis migratoria que sufren Canarias, Ceuta y Melilla. El gobierno de coalición, liderado por Pedro Sánchez, ya acumula, cuando se cumple un año de las últimas elecciones, al menos 32 derrotas parlamentarias que evidencian y acreditan su debilidad. De hecho, ayer la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, se hacía eco de esta debilidad del Partido Socialista en el gobierno.
Votaciones que hoy ha perdido Pedro Sánchez en el Congreso lo constatan. No tienen una mayoría para gobernar. Tuvieron única y exclusivamente una mayoría para conseguir una investidura que le permitiera a sus socios tener el mayor gobierno débil posible en nuestra democracia. Llamamos al presidente Sánchez a que reflexione, a que piense qué medidas debe adoptar hasta ante esta situación insostenible para garantizar la gobernabilidad en nuestro país. Una situación tan insostenible que ha hecho que ni tan siquiera hoy él haya participado de las votaciones que él ha perdido. Las medidas que no reflexione o que no anuncie en el día de hoy las reclamará mañana el presidente del Partido Popular. El presidente del Partido Popular, el partido que ganó las elecciones, el candidato que hace un año consiguió el mayor respaldo en las urnas, y lo hará en nombre de la mayoría parlamentaria y social de este país.
Y desde el otro punto, desde el otro extremo del espectro político, desde Podemos, también la secretaria general Ione Belarra hablaba de la debilidad del actual gobierno.
Como decía hace un momento, el gobierno ha venido a perder una vez más a una sesión en el Congreso, y perder precisamente el que es el primer paso que da lugar a los presupuestos generales del Estado, que es la aprobación del techo de gasto, más conocido como senda de déficit, me parece que revela que antes teníamos un gobierno de cambios, un gobierno que afrontaba transformaciones, y ahora tenemos un gobierno que solo busca el titular, un gobierno que no gobierna y que no cuida la mayoría democrática y plurinacional que dio lugar a la investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, creo que la legislatura progresista hoy queda literalmente enterrada, no solo por el acuerdo con el Consejo General para el Consejo General del Poder Judicial, sino también para con todas las iniciativas que ha perdido el gobierno.
Eran palabras de Ione Belarra después de que la víspera, precisamente, de la visita de Sánchez a Barcelona para negociar con Esquerra Republicana una eventual investidura de Salvador Illa, pues Junts votó de nuevo no en Madrid. Se sumó al Partido Popular y a Vox para oponerse a los objetivos de estabilidad que acompañarán al techo de gasto para el 2025, lo que deja en el aire los futuros presupuestos del próximo año. Nadie presagiaba que esta votación no saliese adelante. Pero el portavoz de los posconvergentes, Josep Maria Cruzet, avanzó su rechazo a media tarde y lo justificó en que se han dejado de invertir en los últimos años 8.000 millones de euros en Cataluña. Esta segunda y sorpresiva derrota parlamentaria, con 178 votos en contra y 171 a favor, complica el calendario presupuestario. El Ejecutivo debe ahora aprobar una nueva senda y remitirla a las Cortes para su debate y aprobación en pleno parón estival, presentar las cuentas antes de que acabe septiembre y tramitarlas, claro, antes de fin de año. Esto es lo que dio de sí la actividad política y parlamentaria en el día de ayer, un día en el que, por cierto, además el gobierno destituyó a la directora del Instituto de las Mujeres por presunta corrupción. Tras varios días con la polémica incidiendo en las flaquezas del gobierno y Sumar exigiendo la destitución que no logró que se consumase en diciembre, cuando Isabel García estaba recién elegida, el ala socialista del Ejecutivo ha cedido y ha optado por destituir la hasta ahora directora del Instituto de las Mujeres, que está salpicada por ese caso de presunta corrupción vinculado a las empresas especializadas en estrategias de género que la ya cesada comparte con su mujer. La va a sustituir la socióloga y asesora de Presidencia, Cristina Hernández. A pesar de esta destitución, ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cerraba filas y continuaba defendiendo la labor de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres.
Yo quiero decir que no voy a hacer leña del árbol caído. Me parece que ha sido una trabajadora estupenda, una buena colaboradora en estos meses que hemos tenido oportunidad de trabajar juntas. Y yo la agradezco el esfuerzo y también la agradezco su sinceridad a la hora de exponer pues su situación y que ha sido también de acuerdo con ella el dejar esa responsabilidad. Así que creo que es una trabajadora estupenda y ahora espero que tenga una salida lo más digna posible y defienda su honorabilidad como sé que va a hacer.
¿Pero entiende que ha cometido errores?
Bueno, ella tendrá que explicarlo, ¿eh? Yo no soy quien para explicarlo, yo la he escuchado a ella, creo que es ella la que tiene que dar su versión y la valoración que hace.
Pues ante estas palabras, en el Pleno del Congreso, la diputada del Partido Popular, Patricia Rodríguez, cargaba precisamente contra las políticas de igualdad del Gobierno.
Pero claro, a una ya le cabe la duda de si ustedes saben algo sobre qué es la igualdad. Ustedes, que han aprobado la ley de amnistía, que acrecenta la desigualdad entre españoles y españolas. Ustedes, que pretenden hacer creer a las mujeres españolas que la señora Begoña Gómez es una institución del Estado y que por ser la mujer del presidente tiene derechos que las demás mujeres no tenemos. Ustedes, que callan cada vez que un caso de corrupción que acorrala a su partido siempre va acompañado de consumo de prostitución. Ustedes y usted, señora ministra, que pide humanidad y paciencia para quien se lucra en la atención de los puntos violetas mientras cientos de mujeres y asociaciones lo hacen de manera voluntaria. Esta nueva trama, señora ministra, no se soluciona con un simple cese. Este cese debería ser el preludio de la tercera carta del presidente. Señorías, con todo este panorama, desde luego, no están ustedes para dar lecciones de nada y mucho menos de igualdad al Partido Popular.
Siete y 52 minutos, y mientras en A Coruña continúa la huelga de basuras y continúan los incendios de madrugada que afectan a, pues por ejemplo, los últimos, una furgoneta en plena calle, en Eugenio Carré. Hoy podemos leer en las páginas del cuadernillo local de A Coruña de La Voz de Galicia el testimonio de Ariel Bosio, uno de los damnificados por la quema de contenedores. Su turismo estaba aparcado en Monte Alto, al lado de un contenedor, se incendió y el coche quedó totalmente inservible. Dice que le dieron 100 euros en el desguace por lo que quedó del vehículo. Perdón, ante todo esto, la empresa de limpieza, Precero, ha decidido suspender de empleo y sueldo a 29 trabajadores entre 6 y 10 días. Ayer la alcaldesa Inés Rey comparecía y dejaba claro que ya se había reunido la comisión de emergencia sanitaria. Una comisión que va a reunirse todos los días, incluidos festivos, incluidos domingos y demás, hasta que esté solucionada la situación y que precisamente hoy decidirá pues cuál es la empresa que va a ocuparse de la limpieza extraordinaria de la ciudad ante la declaración de esa emergencia sanitaria. Escuchamos a Inés Rey.
He presidido la primera comisión de seguimiento de emergencia sanitaria ante el conflicto que tenemos en la recogida de la basura. Está, como saben, formada por la concejala de Medio Ambiente, la concejala de Seguridad Ciudadana y el concejal de Economía, además de técnicos de las diferentes áreas. La misión de la comisión, que se reunirá diariamente, incluidos festivos, sábados y domingos, tiene como objetivo coordinar la emergencia que se declaró el día de ayer y analizar, pues, desde el estado actual de la recogida, los porcentajes que nos pasa la empresa de recogida esa noche, también las incidencias que se puedan producir en cuanto a la seguridad ciudadana y en cuanto entre la empresa que va a prestar el servicio de emergencia, hacer seguimiento también de las labores que vaya haciendo la empresa a la que se le hará el encargo para la recogida de la basura. De la mañana termina el plazo para la presentación de ofertas. A lo largo de la mañana se analizarán las que se hayan presentado y se procederá al encargo y a partir de ahí inmediatamente tendrá que prestarse el servicio.
Por cierto, que ayer los miembros del Comité de Empresa de Precero acudieron al Registro Municipal del Ayuntamiento para enviar una solicitud de reunión con la alcaldesa. Dice que lo hacen público porque lo han hecho en reiteradas ocasiones y que nunca han obtenido respuesta. A esto así lo señalaba el portavoz de los trabajadores, Alfonso Seijo, que dice que desde el día 1 de este conflicto, que empezó en septiembre realmente, se han querido reunir con el Ayuntamiento para denunciar los incumplimientos de la empresa y que no han tenido respuesta por parte del concello. Asimismo, el representante de la plantilla pidió diferenciar entre el comité de empresa y el sindicato, dice que en efecto pertenece al sindicato, pero que hay que diferenciarlo, y denunció que están siendo objeto de vigilancia y acoso policial por el vandalismo nocturno del que aseguran no son causantes. Escuchamos al portavoz del comité de empresa, Alfonso Seijo.
La mayoría de las patrullas que tienen ¿cómo dijo que iba a ampliar la vigilancia policial? Pues lo voy a decir bien claro, la vigilancia policial la están poniendo a nosotros personalmente. Andamos todo el día con una patrulla de camuflados pegado al culo. Nos están tratando tal cual como si fuéramos delincuentes. Pues esas patrullas, en vez de andar detrás nuestra, que se dediquen a investigar y andar detrás de quien está quemando los contenedores. Porque nos tienen como putos delincuentes. Cuando lo único que estamos haciendo es reclamando los derechos de los trabajadores y reclamando que cumplan con los pliegos que tienen firmados con esta señora de aquí. Y esta señora de aquí tenía que hacer el trabajo que estamos haciendo nosotros. Se le ha facilitado la documentación desde septiembre del año pasado. Y perdón que levante la voz, porque yo estoy muy harto. Y nadie se centra en eso. El dinero de los ciudadanos está yendo para una gestión que no se está haciendo. O sea, yo pago por 27 camiones y salen 22.
O 19.
Hostia, ¿eso quién tiene que velar? Porque eso se respete. Es desde el área de medio ambiente, no desde un sindicato ni desde un comité de empresa. Y no lo están haciendo. Y llevan sin hacerlo. Y ahora les entran las prisas, ahora parece que se pone a trabajar todo el mundo. Y me parece muy bien. Pero que se dediquen a trabajar más y a hablar menos.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Pues con Teais precisamente abrimos nuestro kiosco de prensa, donde vamos a destacar los principales titulares que llevan a la primera página los principales diarios del país. Empezamos por La Voz de Galicia, que por supuesto habla de ese terrible naufragio con al menos 8 muertos, 2 de ellos gallegos, 5 desaparecidos y 14 rescatados en el naufragio de este pesquero en las Malvinas. Entre los 27 tripulantes de Largos, Georgia, había 10 españoles, de los que al menos 6 son gallegos. 3 han sido rescatados con vida, 1 está desaparecido y otros 2 han fallecido. Las malas condiciones del mar y la posición tan alejada de la costa, a 170 millas, dificultan el operativo de rescate. También habla, por supuesto, de este naufragio, el Faro de Vigo, tragedia en Malvinas, dice, buscan a 5 desaparecidos en el naufragio del Argos, Georgia, que deja al menos 8 muertes. También destacan que familiares critican el silencio y Argos Froyanes defiende que tienen formación. Hacen también un análisis de las balsas salvavidas del Argos, Georgia, en las que aguantaron 21 horas los supervivientes. Ahí es nada. Y también, por cierto, hacen referencia a la Universidad desde el Faro de Vigo. La Universidad de Vigo roza el lleno. Tan solo 300 plazas libres para los alumnos de la BAU Extraordinaria. En El Progreso de Lugo también referencia al naufragio, al menos 8 muertos, 2 de ellos gallegos, el naufragio de Largos Georgia en Malvinas. Y también se cuenta que fallecía un hombre en Chantada tras ser rescatado inconsciente del río. Además continúan analizando todo lo tocante al atraco de la lotería. Dicen que los sospechosos del atraco niegan en el juzgado lo dicho a la policía. En la Crónica Nacional del País la foto la dedican a la Villa Olímpica. Hacen un paseo por la Villa Olímpica de París 2024 con colchones personalizados, con también juego de petanca, miles de atletas que viven durante los juegos en una ciudad en una miniatura rodeados de todo tipo de comodidades y ofertas. Y por supuesto hace referencia el País a lo ocurrido ayer y lo que va a suceder hoy a nivel político. El aviso de Junts a Sánchez por la negociación con Esquerra Republicana y que compromete la mayoría de la investidura. Recordamos que el partido de Puigdemont se desmarcó del gobierno y se alineó con el Partido Popular y Vox para frenar los presupuestos y la ley de extranjería. Puigdemont frena la tramitación de los presupuestos, destaca el País. También el Mundo lo lleva a portada, aunque desde otra perspectiva.